ustedes, aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Un placer encontrarnos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Segovia, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en la Sierra de Madrid, en Bilbao, en Tastas y en Aranjuez, en Radio Fuga. Además, a través de internet, en los podcasts de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y en el de Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Bienvenidos todos a este trocito de África en que cada semana se convierte en Africania. Primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades y a las culturas del continente africano, al continente vecino. Y hoy, tras nuestra selección de la actualidad del continente africano, hablaremos de Etiopía. Hablaremos de los niños de la calle, hablaremos también un poquito de política, hablaremos de cultura, de sociedad. En fin, tendremos muy presente este país africano. Y de todo ello charlaremos con Jean-Pierre Roth, un misionero de África que lleva allí muchísimos años trabajando sobre el terreno con niños. Aunque eso no fue lo que le dirigió sus pasos hacia allá, se encontró con ellos y desde entonces está determinado a estar a su lado y a andar junto a ellos. Al igual que nosotros vamos caminando, dando un paseo por estas tierras de África. Pero la música que nos va a ir meciendo, que nos va a ir acompañando, es música de otro lado del Atlántico. La música de los Guarinagu. Los Guarinagu, que quizás si os digo los garífuna, pues os suene un poco más. Pero para todos aquellos que no suenan nada de lo que estoy hablando, hablaremos con un poco más de profundidad luego, pero para ir abriendo boca, pues vamos a ir dejando con algo que suena así.
Got things to tell you.
Andy Palacios y el colectivo Garífuna, un pueblo que, bueno, pues nos tenemos que remontar a su creación hasta 1655, cuando cuenta la historia y también la leyenda que dos barcos negreros, tuvieron problemas y cargados de esclavos, tuvieron un naufragio cerca de la isla de San Vicente. Algunos esclavos lograron a nado esta isla y se mezclaron con los indios caribes que estaban en la isla, y desde entonces, pues bueno, se les ha llamado los caribes negros o los garífunas, pero también, bueno, a ellos les gusta más que se les conozca como los garinagu, una población negra descendiente de africanos que se puede encontrar en toda la costa atlántica desde Nicaragua hasta Belice, y el colectivo mayor pues se encuentra en Honduras. Sin embargo, pues también podemos encontrar garinagus en ciudades tan alejadas como Los Ángeles, Boston, Nueva York, Nueva Orleans, por supuesto Miami y Filadelfia. Este que estamos escuchando es Andy Palacios, un músico que ya en Honduras se había dado a conocer también como un poco pues estrella de la música popular, estrella del pop, pero que aquí, pues por lo visto, según se habla, en un encuentro fortuito que tuvo en Nicaragua con uno de los últimos garinagus que hablaba el lenguaje garífuna, pues esto le hizo recapacitar de que lo mismo le podía pasar en las zonas de Belice, concretamente en Barranco, donde él se había criado, y en Honduras, y entonces pues pensó que tenía que dedicarse a la promoción de la cultura garinagu, y desde entonces pues está tocando esta música, la música de los garinagu, un ritmo que, pues bueno, ya ha llamado la atención a gente incluso de que se dedica a otras músicas, a otros ritmos como el dub, como es Fatboy Slim, el señor Norman Cook, que se fue hasta donde había grabado Andy Palacio junto a Iván Durán, el músico y productor del sello Stone Three Records, y que, bueno, había producido junto a Andy Palacios a este colectivo garífuna, que junto a Andy Palacios y bajo una choza de hojas de palmeras se habían juntado y habían estado durante meses pergeñando este Guatina que estamos escuchando y que da título, bueno, de este CD y que y coge su nombre de este primer corte que hemos escuchado, se llama Guatina. Otra, la música garífuna, la música garinagu, que además pues no solamente tiene un ritmo, sino que bueno, en principio los ritmos más destacables es el, voy a intentar decirlo, creo que lo diré bien, el jungu-jungu, el chumba, que además este ritmo pues entronca directamente con los ritmos africanos, más es uno de los bailes, de las músicas más eróticas y que precisamente pues digamos que ha envenenado de este erotismo a otros bailes sudamericanos o digamos afroamericanos. También está el guanaragua, que bueno, se conoce también como el yankunú. Es un baile guerrero, en castellano se le da el nombre de máscaro. También está el samba y, por supuesto, el ritmo más popular, que es el punta, que ha dado lugar también a otro ritmo como es el punta rock y que pues ha llegado hasta las discotecas también de los Estados Unidos. Pues no vamos a dejar aquí a Andy Palacios, no vamos a dejar a este Guatina, vamos a seguir con él a lo largo de esta semana y también de la próxima, porque os iremos contando cosas muy interesantes de este colectivo garífuna o de este colectivo, como a ellos les gusta, el garinagu. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de la actualidad del continente africano, y empezamos por lo más cercano a España, al Sáhara Occidental. El informe de Ban Ki-moon supone un fracaso para Marruecos.
El informe presentado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al Consejo de Seguridad sobre el conflicto de Sáhara Occidental constituye un estruendoso fracaso de la estrategia marroquí en cuanto que reafirma el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, según ha señalado la Federación de Instituciones Españolas Solidarias con el Pueblo Saharaui. La organización, que agrupa especialmente a representantes de los consejos municipales y regionales que apoyan la causa saharaui, ha observado que el llamamiento del secretario general de Naciones Unidas a las partes, Marruecos y Frente Polisario, para que negocien una solución al conflicto, insiste en la necesidad de incluir en esta solución el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Además, el informe se muestra muy crítico con las violaciones por Marruecos de los derechos humanos en los territorios ocupados. El comunicado pone especial énfasis en que la única solución justa y duradera reside en el Plan Baker II, que prevé la organización de un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui decidir libremente su destino. El Senado español exige por unanimidad la autodeterminación saharaui a través de un referéndum.
El Senado subrayó ayer al Gobierno que la solución al conflicto del Sáhara Occidental solo puede pasar por la aceptación plena por las partes del derecho de libre determinación del pueblo saharaui, sin presuponer ningún derecho de soberanía marroquí sobre el territorio, mientras no se pronuncie el pueblo saharaui a través de un referéndum libre y democrático, según publica Europa Press. Así consta en una moción presentada por el PP que fue aprobada el día 17 por unanimidad y a la que se añadió una enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El texto insta al Ejecutivo a que defienda una solución definitiva y justa al contencioso en el marco de la legalidad internacional y el legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad. Asimismo, remarca que se incluye en la solución del conflicto el fin del drama humanitario que vive el pueblo saharaui desde hace más de 30 años. Marruecos se declara en vigilancia por temor a más atentados.
Marruecos se encuentra en estado de vigilancia para prevenir los actos terroristas en Casablanca y en otras ciudades del país, según el portavoz del Gobierno y ministro de Comunicación. Las autoridades han reforzado la seguridad de los consulados, los hoteles frecuentados por extranjeros y los lugares de culto en Casablanca. El terrorismo puede golpear en cualquier momento, según el ministro. No obstante, precisó que había sido malinterpretado cuando antes había dicho que Marruecos está en estado de alerta extrema, tanto en Casablanca como en otras partes. La semana anterior, 6 kamikazes murieron en Casablanca, 5 al inmolarse y otro a manos de la policía. Marruecos coopera e intercambia información con los países del Magreb, Francia, España y Estados Unidos para luchar eficazmente contra el terrorismo. Estos intercambios, según el ministro, son permanentes y casi diarios. La serie de ataques comenzó el pasado día 11 de marzo, cuando un joven se inmoló en un cibercafé en Casablanca. Indignación en Gabón ante las acusaciones del ministro de Exteriores de Guinea Ecuatorial.
El ministro gabonés de Asuntos Exteriores se declaró indignado en un comunicado difundido el sábado 14 de abril a propósito de las manifestaciones del ministro de Exteriores de Guinea Ecuatorial, Pastor Michao Ondovilé, en las que acusaba a Gabón de bloquear las discusiones sobre el desacuerdo territorial entre ambos países con respecto a las islas Mbañe, Cocoteros y Conga, tres islas del Golfo de Guinea supuestamente ricas en petróleo, por no haber acudido a las reuniones con el secretario general de la ONU en Ginebra. El ministro gabonés asegura que su país está indignado por las declaraciones y irresponsables y falsas del ministro ecuatoriano. El gobierno gabonés, que inicialmente no había querido reaccionar, aseguró que ha participado en todas las reuniones convocadas por los mediadores y ha subrayado que están comprometidos de buena fe en la búsqueda de una solución pacífica y en aceptar la mediación del secretario general de las Naciones Unidas, a pesar de que existen títulos jurídicos que conceden claramente la soberanía de las islas a Gabón. Libreville acusa a Guinea Ecuatorial de no haber dejado nunca de echar leña al fuego mediante actos de provocación y declaraciones irresponsables. Libreville y Malabo se disputan desde 1970 la soberanía sobre las deshabitadas islas en Bañe, Cocoteros y Conga. Tras el fracaso de las múltiples mediaciones de Kofi Annan en marzo de 2006, los presidentes de Gabón y Guinea Ecuatorial, Omar Bongo Ondimba y Teodoro Obiang Nguema, respectivamente, acordaron proceder inmediatamente a la negociación de la delimitación definitiva de sus fronteras marítimas y terrestres y resolver la cuestión de la soberanía sobre las tres islas. En Costa de Marfil se empieza a desmantelar la zona buffer.
Los líderes rivales de Costa de Marfil empezaron el día 16 a desmantelar la zona buffer que ha dividido el país de África del Oeste durante 4 años. Los archienemigos, que se han convertido ahora en compañeros de gobierno, el presidente Gbagbo y el primer ministro Soro, presidieron las ceremonias de celebración de este momento histórico dentro del proceso de paz apoyado por la ONU que se desarrolla en este país. La zona buffer estaba controlada por tropas de la ONU para separar la zona de los rebeldes, mayoritariamente musulmanes, comandados por Soro en el norte, de la zona gobernada por el presidente Gbagbo, mayoritariamente cristiana, al sur. La ONU creó la zona de seguridad, o zona buffer, en 2002 para terminar con la guerra civil tras el golpe de estado fallido de Soro, que pretendía derrocar a Gbagbo. Soro ahora, que se ha convertido en primer ministro en el marco del acuerdo de paz firmado en marzo en Ouagadougou, de la vecina Burkina Faso. Gbagbo y Soro desmantelaron juntos en un acto oficial el puesto de control de Tiebiso, a 42 kilómetros de la capital administrativa de Yamoussoukro. Después se dirigieron a un pueblo en el corazón de la zona buffer para la instalación de la primera patrulla conjunta, compuesta por el mismo número de fuerzas rebeldes y fuerzas gubernamentales, apoyadas por 4 oficiales de policía de las Naciones Unidas. La ONU levantará el embargo de diamantes a Liberia.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pretende levantar el embargo sobre Liberia para las exportaciones de diamantes tan pronto como la nación de África del Oeste haya hecho progresos en certificar el origen de sus diamantes brutos. Estados Unidos propuso una resolución al respecto, tras la cual los expertos determinaron que debería aprobarse lo antes posible. Según el embajador de Sudáfrica a las Naciones Unidas, lo que se quiere hacer es animar al gobierno de Liberia en todos los pasos positivos que está dando, ya que el proceso de Kimberley se está aplicando rigurosamente en la actualidad. El proceso de Kimberley, respaldado por las Naciones Unidas y que agrupa a 43 países y organizaciones internacionales, fue puesto en marcha en el 2000 para prevenir las exportaciones ilegales de los diamantes para comprar armas, los llamados diamantes de los conflictos o diamantes de sangre. Los miembros de este grupo se han puesto de acuerdo sobre un sistema de certificado diseñado para identificar el origen de los diamantes y garantizar que han sido exportados legalmente. La proposición de Estados Unidos para levantar el embargo incluye la petición al proceso de Kimberley de informar en 3 meses al Consejo sobre la aplicación de Liberia del mismo. Mientras tanto, el principal sindicato de diamantes de Liberia acusó a una compañía minera de los Estados Unidos el día 18 de violar la prohibición de las Naciones Unidas. The American Mining Associates, AMA, así se llama la compañía, trabaja en la zona de Kumbor y está acusada de recibir en secreto licencias mineras de algunos miembros del gobierno. Las autoridades han negado los hechos. No hay actividad minera en la zona, aunque el gobierno ha pedido ayuda a las Naciones Unidas para controlar la minería ilegal de gente que cruza las fronteras. En Kenia, el acta de la libertad de información terminará con la impunidad del gobierno.
Los keniatas tendrán acceso a la información sobre temas delicados si un proyecto de ley sobre la libertad de información sale adelante. El Parlamento aprobó por unanimidad la moción presentada el pasado mes de octubre de 2006. En su última sesión, los parlamentarios prepararon el terreno para la introducción del Acta Parlamentaria de la Libertad de Información, que permitirá a los ciudadanos acceder a la información de cualquier oficina del gobierno en calidad de pagadores de impuestos. Los miembros del Parlamento estuvieron de acuerdo en afirmar que el público y los medios de comunicación tienen derecho a saber. Por primera vez, los medios van a poder inspeccionar los archivos del gobierno. Egipto invierte 40 millones de dólares en combatir la gripe aviar.
El gobierno ha destinado 42 millones de dólares a los ministerios de Sanidad y Agricultura para ayudar a combatir la gripe aviar. El virus ha matado a 14 personas de los 34 casos de que se ha tenido conocimiento desde que la enfermedad fuera diagnosticada en Egipto por primera vez en febrero de 2006. Esto ayudará a los laboratorios veterinarios a aumentar su capacidad de inmunizar a las aves, con los equipos y la preparación necesarias, y a formar a 1.200 veterinarios, según el portavoz del Comité Nacional para Combatir la Gripe Aviar. La situación geográfica de Egipto, en una de las mayores rutas de aves migratorias, y la práctica extendida en el país de criar aves domésticas en los propios hogares, ha hecho que el país sea el más afectado de fuera de Asia. Aumenta el número de mujeres en los puestos directivos de las empresas botsuanas.
Un informe ha situado a Botsuana a la cabeza de diversos países en los que la mujer ocupa puesto de dirección y altos cargos ejecutivos. Este hito histórico fue celebrado por la Asociación de Mujeres en Mambasadi y por el gigante de la minería, De Beers. Botsuana ahora está por encima de Holanda, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Italia y Alemania. El 31% de las mujeres en Botsuana están en puestos de dirección. El país con más mujeres en puestos de dirección es Filipinas, con el 97%. El país con menos mujeres en puestos de responsabilidad es Japón, que tan solo tiene un 7%. La presidenta de la Asociación de Mujeres en Mambasadi, Imelda Malokome, concretó que el informe revela que las 3/4 de las compañías de Botsuana tienen a mujeres en sus puestos de dirección, mientras que casi un tercio de todos los directivos del país son mujeres. Sin embargo, Malokome recordó la necesidad de aumentar la igualdad de género en otros sectores de la economía. En concreto, la presidenta de la mítica Asociación de Mujeres felicitó a las fuerzas de defensa de Botsuana por haber reclutado a mujeres en el ejército, que tradicionalmente estaba dominado por hombres. El rey de Suazilandia se casa por 13ª vez.
El último monarca absoluto de África, el rey Mswati III de Suazilandia, se ha casado en secreto con su mujer número 13, a la que eligió en 2005 entre críticas por la edad de la joven. Findile Kambule, que ahora tiene 19 años, iba al instituto en la capital de Suazilandia, en Mbabane, antes de tener que dejarlo para asumir las tareas reales. Una vez fue elegida por el rey, la futura novia ya tiene el estatus y los beneficios de una mujer, incluido un BMW X5. El rey de este empobrecido país a menudo ha atraído las críticas internacionales por la vida extravagante que lleva él y sus mujeres, mientras que el 70% de la población de un poco más de 1 millón de habitantes vive con menos de $1 al día. Mswati III tiene una flota de coches de lujo y se gastan millones en alojar a todas sus mujeres en mansiones de lujo. Este país, profundamente tradicional, tiene la tasa de SIDA más alta del mundo, con más del 40% de la población adulta infectada, y la práctica del rey de tomar por esposas a múltiples mujeres ha sido muy criticada por infringir los derechos de la mujer.
Escucha Africanía.
Yeah, baby, love, I'm gonna be a man. alumuyo ege mi gere da numa tugari da ni na konfuse
da bai guna chuluru ni umo maya dima 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 na lumuyo ye beni de peyo wa na lumuyo ye belo bokolo
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de entrevista y hoy estamos con Jean-Pierre Roth, un misionero de África, más conocidos como los Padres Blancos, una persona que dedica su vida al desarrollo de África, sobre todo a las gentes de África. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, me da mucho gusto estar contigo y estoy a sus órdenes para tratar de dar a conocer la realidad en la cual vivo en Etiopía.
Bueno, aquí de órdenes poco, aquí de órdenes damos pocas. Jean-Pierre Roth habla un castellano perfecto, ¿que lo has aprendido dónde?
Oh, me tocó vivir unos años en México y estudié la lengua en una pequeña ciudad al sur de la gran ciudad de Mexico City, en Taxco, primeramente, en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y después, para completar lo que había empezado en Taxco, me tocó vivir unos meses en Mexico City, donde acabé el estudio, pero siempre tratando de mejorar el uso de su bonita lengua.
Y lo hemos dicho muchas veces aquí en Africanía y en la otra cara de África, la importancia que le dais los misioneros de África, los Padres Blancos, a la lengua, ¿no? Lo primero que hacéis, por ejemplo, nada más llegar a África es dejar libertad para estudiar.
Es cierto. Y eso es uno de los aspectos que más me gusta en la sociedad de los misioneros de África, de los Padres Blancos, es que hay una dimensión cultural desde el inicio, es decir, que aun si sabemos que no vamos allá de turista y para solamente aprovechar la belleza de África, que tenemos una misión, obviamente, en vínculo con el Evangelio que, en el cual creemos, y en vínculo con la Iglesia, creemos también que eso no se puede hacer sin meterse de plano en el estudio de la cultura y en particular en el estudio de la lengua local. Y en lo personal me tocó estudiar una lengua que es sumamente difícil, que es el tigrinya en Etiopía. Y pasé un año para estudiarla entre 2003 y 2004. Y reconozco que por la edad, ahorita tengo 60, aún con buenos maestros, ya se me está acabando la memoria del disco duro. Pero hago lo que puedo y lo que estudié me permite de estar por lo menos en contacto directo con la población y de platicar de las cosas diarias con ellos.
Bueno, ya nos has adelantado dónde estás ahora mismo, porque al decirnos que estás aprendiendo el tigrinya, pues te situamos directamente en Etiopía. Te vas de México a Etiopía, ¿no?
Sí, pasando por Suiza, donde nací, he pedido a los superiores de la congregación un año de descanso, un año sabático, donde he podido reactualizar unos conocimientos antes de irme a Etiopía desde México, sí. Porque sentía la necesidad en este sentido de que en México viví en una gran ciudad de más de 2 millones de habitantes, en Querétaro, en el centro del país, mientras lo que me esperaba y en lo en el cual estoy viviendo es una región de vocación rural en la cual la mayor parte de la población vive del campo, aun si estoy viviendo en una ciudad, Adigrat, que tiene 100, 120 mil habitantes.
Cuéntanos un poco, ¿cómo es Etiopía?
¿Sabes? No se parece a los arquetipos que uno tiene cuando no ha viajado allá. Me imaginaba un desierto, por lo que había escuchado y leído en los medios, en los medios de comunicación. Y cuando llegué, era la temporada de lluvia y vi una región sumamente verde. Y me decía un amigo, ahorita es el momento de vender a Etiopía porque es todo verde. Dentro de unos meses va a ser diferente. Pero por lo menos unos meses en el año, Etiopía es bien verde y es hay la posibilidad de tener cosechas, especialmente de trigo, de tef. El cereal tradicional de la gente, por lo menos en el norte del país. Etiopía es un país enorme. Es difícil de definirlo en una palabra, en una frase, porque se encuentra de todo, tanto de la selva africana en el sur, como del desierto en el norte, como de montañas, más de 4.000 metros de altura, al oeste, y de depresión bajo el nivel del mar en el este. Entonces es un país que tiene una gran variedad de paisajes y todavía más gran variedad de poblaciones.
¿Cómo es la gente etíope? Has dicho que hay gran variedad de poblaciones, por lo menos digamos la, y ya nos sitúas un poco dónde estás trabajando tú ahora.
Sí, la gente que conozco en Etiopía es la gente del Tigray. He viajado un poquito al sur, pero no tanto. Por eso no puedo hablar mucho de aquella población. En el norte donde vivo, la gente del Tigray tiene una cultura, una lengua, un estilo de vida que es de África, pero no solamente de África, en el sentido de que son gente que han tenido muchos contactos con el Medio Oriente, especialmente la península arábica, especialmente por el Mar Rojo, muchos contactos inclusivamente con Palestina, con Israel, y se ve, todo eso a través de la manera en la cual viven, tienen ropa que se parece a una ropa de Medio Oriente más que la de África.
Que es la África tradicional, digamos.
Sí, una ropa blanca, como se viste la gente.
De túnica.
La túnica, sí. Y habla una lengua que se dice con raíces semíticas. Y de hecho,
o sea que estaría más cercana del árabe o de,
sí, y inclusivamente de la lengua
del hebreo,
sí. Sí, y por todas esas aportaciones de afuera, es una población que necesita mucho tiempo para descubrir y dar a entender, para descubrir. Además, porque por su historia, por su forma de ser, los islanders, como se llaman ellos, las personas de las regiones altas, están muy cerradas. Como en mi país de origen son los que habitan las montañas, ¿no? No están expansivos.
Quien quiera saber a qué te refieres, me imagino, tiene que leer Guillermo Tell, ¿no? Está bastante bien retratado el carácter de las gentes de las montañas en esta obra.
Algo, sí. Pero se debe decir de inmediato que tienen cualidades. Cuando dicen algo, lo cumplen. Es realmente personas bien... se puede contar con ellas. Tienen una cultura social a base de honestidad, de relación honesta con otra persona, de apoyo mutuo, de solidaridad, que hace que han podido superar tantas situaciones sin las cuales hubieran muerto.
¿Sí? ¿Qué trabajo estás desarrollando ahora mismo con esta gente?
He aceptado un nombramiento allá con una doble meta. La primera meta es el acompañamiento de algunos estudiantes etíopes que se interesan a vivir la misión como misioneros de África en otros países afuera de Etiopía. Y la segunda meta es una actividad apostólica directamente en lazo con la situación de niños de la calle en Adigrat. Y yo puedo decir que dedico la mitad del tiempo a los estudiantes padres blancos, la otra mitad con ellos también en contacto con los niños de la calle.
Bien, vamos a hablar de los niños de la calle. Una pregunta que me extraña, por lo menos, ¿qué rito se sigue con los alumnos que tú tienes? Porque claro, uno piensa que los etíopes en principio sería su rito, sus tradiciones, que están dentro de la Iglesia Católica, pero ¿en qué les enseñas?
Hablan inglés. Los que estudiaron...
Pero digo, el rito, me refiero que como...
El rito dentro de la Iglesia.
¿Les mantenéis dentro del rito antiguo etíope, tradicional etíope, o digamos que se integran ya en un rito moderno?
Pues... Los dos, yo diría, porque como misioneros intentamos hacerles descubrir que ambos ritos, tanto el rito oriental de la Iglesia Católica del Norte de Etiopía, como el rito latino, que está más en el sur del país, son valiosos y los deben conocer. Primeramente porque el rito oriental es parte de su historia y de su cultura, y cuando van a salir de Etiopía, los van a preguntar acerca de este rito que es específico de Etiopía. Entonces tienen que conocerlo. Aun si no es su lengua materna, algunos estudiantes vienen del sur y no hablan tigriña y jamás han celebrado la fe cristiana en el rito oriental. Les pedimos un esfuerzo para entrar en eso, porque es el rito ortodoxo y católico de Etiopía. Y entonces eso lo hacemos, es decir, 3 días en la semana celebramos en este rito oriental y 3 días en la semana celebramos en inglés, según el rito latino, sabiendo que probablemente van a celebrar en el rito latino en el país africano donde van a ir. ¿Sí?
¿Cuánto tiempo dura el rito oriental? Porque me han dicho que hay algunas que pueden durar, vamos, casi días, ¿no? Lo dicen, sí, en versión breve.
Una vez al año puede durar un día, sí, el Viernes Santo. Desde las 6 de la madrugada hasta las 4 o 5 de la tarde, pero es una vez al año.
Bueno.
Generalmente, por lo de la celebración eucarística, se debe decir que tal vez el doble de lo que aquí acostumbramos. Sí.
gamba pa iwa malagi Wati wapu ato wo iki terabawa Wago chibongi wa gamba pa iwa malagi Wati wapu ato wo iki terabawa Arihaba wagu pisani ko wagu mochide Ipeti megete priegiti wafuwa Arihaba wagu pisani ko wagu mochide Ipeti megete priegiti wafuwa Bagara mali wawago
Weyulahi
weyo Ubadere bugu wawume
Weyulahi
weyo Kekwe tabaiti ya wago
Weyulahi
weyo Rakwe tabaki ya wago Paiwa malali, wati wabu wako ho iterabawa Wago chibongi wagamba Paiwa malali, wati wabu wako ho iterabawa Bimi baya vira huyu apie Tiebu wagu wabure me Suntiga bako
Escucha Africanía.
Garífuna, con la música de Andy Palacio llegamos al tiempo de actividades y empezamos por las que van a tener lugar del día 23 hasta el día 27, el seminario Periodismo Solidario en su cuarta edición, África en el siglo XXI, desafío de un continente en el que participa el Departamento de África de la Fundación Sur, organizado por la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma. Tendrá lugar en la Escuela Julián Besteiro, en la calle Azcona, número 53. Más información en el 91-49-77-602. Y el día 24 a las 7 y media, concierto didáctico de los Guagogo en su gira Primavera 2007. Más información llamando a Polo Vallejo, que el que organiza esta gira, en el 918-517-433 o polovallejo@guanadu.es o www.musicapresente.com. Y os recordamos que hasta el día 25 todavía está abierto el plazo para la presentación de trabajos al cuarto certamen de narrativa Buato, cuento-relato organizado por la Asociación Intercultural Buato. El lema es la convivencia, una responsabilidad de todos. Más información y bases en el 914-860-208. El día 25 de 6 a 9, la octava sesión del curso de estudios y campañas de sensibilización, educación para el desarrollo, estudios e incidencias que organiza Ingenieros sin Fronteras. La actual se titula Comunicación y Marketing, el trabajo con medios. Tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2. El día 26 a las 8, tertulia exposición de fotos sobre Kenia, Caribu Kenia, por Santos Valenciano, en la agencia de librería de viajes en la calle Serraro 41. Más información en el 91 57 79 899. Y hasta el día 28 está la exposición Música para ver, instrumentos africanos subsaharianos, que organiza la Fundación Jiménez Arellano en el Museo de la Universidad de Valladolid. Más información en el 983-184-530 o 983-184-788. Y hasta el día 30 ha abierto el plazo para la presentación de propuestas para el concurso para la selección de una nueva bandera de la Unión Africana, organizado por la Unión Africana, dirigido a todos los ciudadanos africanos, tanto residentes en África como en la diáspora. El color de fondo ha de ser verde y los 53 estados miembros, si se representan en ella, debe ser con una o varias estrellas. Las propuestas deben remitirse a la Comisión de la Unión Africana en el apartado postal 3243 de Addis Abeba, Etiopía. Y del día 4 al 6 de mayo se organiza el seminario taller sobre recursos naturales y las demandas de transparencia, organizado por el Grupo de Estudios Africanos en Barcelona. 933-194-008. Y hasta el día 6, exposición Te Suena África, un recorrido por las culturas africanas a través de su música, organizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada en el Centro de Arte Tomás y Valiente, en la calle Leganés número 51. Más información, 914-921-120. Y también tenéis clases de danza africana mandinga, esto es en Madrid, en la calle Adela Balboa, tercero, cuarta planta, 635-602-946. Cursos gratuitos de español, de inglés y francés en la Capellanía Africana, en la parroquia de San Juan de Ávila, en la calle Fornillos número 5. Más información, 680-260-184. También cursos de español para inmigrantes en la Casa Encendida, en el teléfono 91-50-63-875. Y cursos de árabe en el centro Darek en Yumba, en la calle Alcalá 41, en el teléfono 915-326-250. Terminamos aquí este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía, esta vez metidos por los ritmos y las culturas que nos llegan desde el otro lado del Atlántico, en este caso las costas de los Garinagu, las costas de los Garífunas, con su música, esta vez interpretada por Andy Palacio y el colectivo Garífuna, un colectivo de músicos seleccionados para la ocasión, que, como os decía, se juntaron con Andy Palacio pues durante unos cuantos meses en una idílica choza recubierta de palmeras al lado del mar Atlántico. Pues seguiremos la próxima semana, seguiremos hablando con Jean-Pierre Roth y entraremos de lleno a hablar sobre los niños de Etiopía, los problemas, la actualidad de este país, la dura situación en la que vive, pues muchos niños en las calles de Etiopía. Muchísimas gracias a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid por su apoyo y, por supuesto, muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación SEU.
Esto ha sido Africanía.